Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
En la carnicería cuelga el tronco de la res desollada, como un fuego vegetal, por la cara sombría de las vendedoras de flores, rebrilla el rojo de las rosas. Entre el griterío cantan los pájaros, y la cáscara de plátano se tuesta bajo el sol de la tarde. Bachué, señora del agua, enséñame a tocar la fina pelusa bermeja del zapote, a ver la sal brillante en el oscuro lomo de la trucha.
Vestido con el pelo de las bestias, los pies cubiertos de un retazo de piel de toro, me detengo junto al baldío, donde el verde fértil de la maleza afirma en el corazón mismo de la ciudad una pervivencia salvaje.
Bienvenidos una vez más a Lecturas Compartidas. Les habla Naikely Rojas y se encuentra conmigo Sebastián Ríos. En esta ocasión, hemos preparado para ustedes, queridos oyentes, un programa sobre el poeta antioqueño José Manuel Arango.
El poeta nació el 5 de octubre de 1937 en Carmen de Viboral, Antioquia. Su infancia, como ha dicho en varias entrevistas, fue la de un niño campesino que en compañía de su abuelo jugaba a arar y sembrar la tierra. Arango murió en el 2002 en la ciudad de Medellín, hace apenas 16 años, dejando con nosotros una modesta obra poética y varias traducciones en las que se dejan entrever los hilos de sus influencias e intereses poéticos.
Es por esta razón que su antología titulada Tres poetas norteamericanos nos habla también de la orientación de su labor poética. Los tres poetas de los que se ocupa Arango en esta antología son Emily Dickinson, Walt Whitman y William Carlos Williams. De Dickinson y Williams, Arango aprende que el poeta es, ante todo, un contemplador cuidadoso de las cosas que lo circundan. De ahí su sensibilidad por los detalles y su pregunta, cuya respuesta es eternamente postergada, por lo misterioso y sagrado que se esconde en cada palmo de la realidad.
Para entender un poco las intenciones estéticas y la visión de Arango, queremos contextualizar a nuestros oyentes a través de su propia voz. Les compartimos, a modo de introducción, un fragmento de una nota que usualmente aparece en las antologías y colecciones del poeta antioqueño. Es difícil saber hoy lo que debe ser la poesía. Hubo tiempos en los que su lugar parecía claro, hasta no hace mucho en realidad. Los poetas se unían en movimientos y escuelas, se escribían manifiestos. Parecía haber una causa común, aun si se daban corrientes discrepantes y hasta contradictorias. La última vez que esto sucedió fue en los años 60, que como se sabe fueron de utopías. Ahora cada quien escribe desde el retraimiento, buscando solo su camino. La aparente riqueza que resulta de la diversidad de voces puede ser también un signo de orfandad.
Quizá el poema nazca de la exploración de una circunstancia compartida, o como respuesta a una experiencia personal, dolorosa o alegre. Unas contadas palabras que serán reflexión, no del intelecto solamente, sino del ser todo de carne y hueso. Detrás de ellas estará, por supuesto, todo eso que se llama una visión de mundo, convicciones religiosas y políticas, aprendizajes o escarmientos. Desde allí se habla y se valora, tal vez dudando, otras equivocándose. Desde allí se trata de distinguir lo verdadero de lo falso, en la emoción y en la palabra, lo honesto de lo ficticio, o retórico, o sentimental. Pero el poema, más que una visión del mundo, surgirá de lo que Unamuno llamó un sentimiento de vida. Está hecho no solo de enunciados, de afirmaciones y negaciones, sino de los verbos y sustantivos de una lengua que tiene su historia, de palabras que por sus sonoridades y cadencias despiertan ecos y asociaciones. Está hecho de imágenes y de ritmos, de rupturas y silencios. Por eso es difícil decir en prosa, herramienta del intelecto, lo que dice o muestra un poema si es verdadero, lo que bregan por decir estos textos fallidos en los que generalmente nos quedamos.
Creo que hay una manera más comprensiva de acercarse a las cosas y a los hombres, y que está justamente en la poesía. Hasta me empeño en no creer que no existan los dioses o que hayan muerto. Es un anacronismo, por supuesto, pero tal vez un anacronismo necesario en esta hora para la poesía. Siempre me ha acompañado la convicción de que lo sagrado, lo que Lezama Lima llama sobrenaturaleza, no puede negarse impunemente, solo que no es cosa del otro mundo. Son esas fuerzas que uno encuentra por todas partes, en un árbol, en un pájaro, en un niño, hasta en los pícaros y tahúres y matones que ahora nos acorralan. Tales dijo hace ya siglos que todo está lleno de diosecitos o de demonios. Yo quisiera, si fuera posible, ser su discípulo en esa especie de politeísmo o polidemonismo o pandemonismo.
Las palabras de José Manuel Arango representan una suerte de manifiesto poético en una época en donde ya no es posible concebir una consigna bajo la cual se agrupen varios poetas. Tal vez ese sea el verdadero anacronismo de Arango, pues su pandemonismo no es en absoluto anacrónico. Creemos que a pesar del tono modesto de sus palabras, el poeta era muy consciente de esto. En Arango, la presencia de lo sagrado o lo misterioso no siempre encarna un deseo de posesión de lo innombrable a través de la palabra, pues esto lo haría un poeta simbolista. Es cierto que en su primer poemario titulado Este lugar de la noche de 1973, Arango explora el misterio oculto de las cosas. Sin embargo, lo hace sin recurrir a los aspavientos metafísicos del simbolismo. A veces, el halo misterioso de escenas cotidianas, tal como aparecen en sus poemas, está muy lejos de ser sublime. El misterio coacciona al sujeto, y las potencias ocultas de la realidad concreta pueden estar marcadas por la angustia en ciertos momentos.
Los primeros poemarios de José Manuel Arango tendrán poemas llenos de epifanías, surgidas de las cosas más mundanas y triviales, en las que el yo puede vislumbrar en su entorno y su experiencia potencias que remiten a lo más recóndito. Esta exploración de las potencias misteriosas de las cosas se matizará en los poemarios posteriores a Este lugar de la noche, como Cantigas de 1987 y Montañas de 1995. En estos poemarios el tono es ligeramente distinto y el estilo es un poco más escueto. Tal vez influido por la poesía de William Carlos Williams, en estos libros Arango se complace en lo más inmediato y da cuenta, a través de descripciones objetivas y plásticas de la realidad inmediata, de otro tipo de misterio, aquel velado incluso en los actos de los turbanes y matones de los que habla en la cita anterior.
Estas serían las líneas generales de la poética de José Manuel Arango. El día de hoy hemos seleccionado, casi a modo de antología radial, algunos poemas, tanto de Este lugar de la noche como de Montañas, en los que esperamos vislumbren estas potencias misteriosas detrás de lo cotidiano, pues como Arango diría, eso es la poesía, una disposición constante y extrema a encontrar con ojos nuevos lo sorprendente que encarna la vida misma.
¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango!
¡Que viva Chango, señores!
En el mercado, entre sus jaulas, el vendedor de pájaros vocea la lengua de los vencedores. Pero tras su habla sibilante y las cópulas sorpresivas de palabras, se recata la antigua lengua armoniosa, más clara, más cercana de las tortugas y el fuego, que piensa en él y le da otro orden al mundo. Y cuando en la plaza real, por un instante en el mediodía, coge los pájaros en su dedo y les habla, tal acto encubre otros actos, de más viejo sentido, y a su mágico gesto de encantador, los pájaros mueven los ojos dorados.
Pido permiso, señores. Este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así.
Este poema, aparecido en Este lugar de la noche, nos remite a otro tópico recurrente en la poesía de José Manuel Arango, la idea del poema como el vislumbre de otra lengua, más armoniosa y más antigua, en la que es posible hablar con la naturaleza y establecer un vínculo con ella. En el poema, Arango nos introduce en un espacio que explotará profundamente en su obra poética, el mercado, con su ajetreo de todos los días. En este aparece el indígena que vocifera en la lengua de los vencedores, pues necesita vender sus pájaros. Sin embargo, este indígena tiene acceso a esa otra lengua que es capaz de revelar misterios que la de los vencedores no puede. Arango, así, nos plantea en la poesía la posibilidad de un lenguaje con el que no solo podemos referirnos a la naturaleza, sino que además, esta nos responde de la misma forma que los pájaros mueven sus ojos dorados ante la palabra.
Los hombres se echan a las calles para celebrar la llegada de la noche. Un son de flauta entra delgado en el oído, y otra vez son las plazas lugares de fiesta, donde las niñas que cruzan con la espalda desnuda, las miradas de los cajeros adolescentes, repiten los movimientos de un antiguo baile sagrado. Y en la algarabía de los vendedores de fruta, olvidados dioses hablan.
Ha muerto. Porque quise mucho y porque me engañaron, y pasé la vida masticando sueños.
Si en el poema del vendedor de pájaros, el escenario que vela lo arcano es el mercado, en este poema es la plaza central de un pueblo al caer la noche. En ella, los muchachos se cruzan, coquetean y se cortejan. El yo poético sugestivo ve acá los remanentes de un ritual arcaico. Es de resaltar la manera en la cual se configura la escena desde fuera. El poema habla de dioses. Sin embargo, estos dioses no son los protagonistas. Son dioses que están ahí en la plaza, marginalmente, en medio de la algarabía de los vendedores de fruta, que no participan del baile ritual, y que muy seguramente estarían aún si los muchachos una noche no aparecieran.
Esto tiene que ver con el pandemonismo que mencionábamos al inicio de esta emisión. Los dioses son fuerzas omnipresentes, no por poderosas, sino por innumerables. No son dioses como el cristiano, ni siquiera como los dioses griegos, sino pequeñas fuerzas que emanadas por todas y cada una de las cosas, todo lo permean. Son estos pequeños dioses olvidados, escondidos en los lugares más visibles, los que hacen posibles las iluminaciones instantáneas tan propias de la poesía de José Manuel Arango. La poesía se convierte así en el vestigio de una hipersensibilidad a lo cotidiano. El poema es una pequeña epifanía surgida de las fuerzas escondidas en lo más trivial, epifanía que es posible gracias al lenguaje.
La preocupación de Arango por el lenguaje es bastante interesante, sobre todo porque va más allá de la preocupación inherente al oficio del poeta. En Arango, incluso la reflexión sobre el lenguaje se fundamenta en lo cotidiano y no pretende ser una preocupación sintética, excesivamente técnica o metafísica. Sobre esto, es esclarecedora una declaración hecha por el poeta antioqueño en una entrevista hecha por Piedad Bonet y aparecida en el libro Imaginación y Oficio, junto a entrevistas a otros poetas colombianos. Dice Arango:
a mí, como te digo, me ha interesado siempre el lenguaje, las maneras como trabaja, o sus mecanismos, su funcionamiento, si se quiere usar una expresión prosaica, pero sobre todo el misterio del lenguaje, o el enigma, que en el fondo es el del hombre mismo. En los niños sordos, los niños privados de la palabra, se pueden ver esas delicadezas. Una vez fui a la Escuela de Ciegos y Sordomudos de Medellín, y me fascinaron los niños sordos. Seguí yendo y observando, traté de aprender el lenguaje de señas o por lo menos de estudiarlo. Vi cómo se hace para enseñarles la palabra, el español, porque ellos tratan, o trataban en aquel tiempo, de enseñarles a hablar. A veces llevaba a mis estudiantes. Mis cursos en la universidad eran fundamentalmente de estudio del lenguaje. Hasta el lenguaje algebraico de la lógica me interesó un tiempo. El hecho es que en los sordos de nacimiento se puede ver mejor lo que es el lenguaje para nosotros. Todo eso que damos por natural, en lo que no nos detenemos, toda esa complejidad y esa fragilidad de la palabra. En estos tiempos aparentemente tan civilizados, puede parecer raro, pero si bien se mira, es muy comprensible. Es como una obsesión. Debe ser como una pregunta por lo que somos. Ya sabemos que el lenguaje es lo que nos hace. Debe ser eso y no mero escapismo o nostalgia por algún paraíso. Además, el lenguaje de señas, un lenguaje silencioso que parece hecho de jeroglíficos, puede ser una metáfora de la poesía y la brega por la palabra, el modo como tratan de aprender a hablar.
Asilo.
1.
Sentados en círculo, el rostro cerrado por enigmática sonrisa, los sordos hacen signos extraños con los dedos.
2.
Y cuando la oscuridad es silencio, oyen con la sien en el puño sus pensamientos.
3.
Ardua vigilia de los sordos, en sus cráneos los silenciosos hundimientos de los valles del mar, los ojos dolorosamente abiertos.
Este poema, titulado Asilo, ilustra bastante bien lo señalado por Arango en su entrevista con Piedad Bonet. Esta fascinación por los ciegos y sordomudos, que en últimas es fascinación por las diferentes formas del lenguaje y la comunicación, se convierte en un tema que se trenza con las inquietudes que ya hemos mencionado antes. Arango señala que el lenguaje es aquello que nos hace y nos define. La palabra es lo que somos. En los ciegos y sordomudos aparece entonces una lucha que es análoga a la lucha misma de la poesía, la lucha por acceder a un lenguaje, por crear una palabra nueva que permita la comunicación. El poeta, al igual que el sordo, es aquel que pasa la vigilia con los ojos dolorosamente abiertos, oyendo sus pensamientos.
En un ejercicio de interpretación libre, podríamos vincular esta lucha por insertarse en el lenguaje con la inquietud manifestada en el poema del vendedor de pájaros. La pregunta por la palabra se convertiría así en la búsqueda de una puerta de acceso a un sustrato primigenio y arcano que se sabe ya inalcanzable, pero que se vislumbra porque de alguna forma nuestra habla ordinaria aún guarda algo de la armonía de aquella lengua en la que el vendedor le habla a los pájaros. Y Arango considera que los sordomudos, en su condición, muestran la fragilidad y el valor del lenguaje, aquello que de algún modo damos por sentado. El siguiente poema, mediante la figura de Helen Keller, sordiciega, señala precisamente esto.
Al saber los nombres de las cosas, dice Helen Keller, la niña sordiciega, se afirmaba mi parentesco con el resto del mundo. Antes de la palabra no había nada en ella, no había, dice, ternura ni sentimientos profundos.
En la poesía de José Manuel Arango, también es fundamental el vínculo que se establece con la tierra y con el espacio en el cual se vive. Arango, nacido en Antioquia, estudió filosofía en la UPTC en Tunja, por lo que su vínculo con esa ciudad es estrecho. Allí es familiarizado con los mitos muiscas de origen, en sus escapadas de estudiante a la laguna de Fúquene. A esto debe buena parte de sus imágenes, entre ellas la referencia bachué que aparece en el poema con el cual abrimos esta emisión. El vínculo con la tierra es también un vínculo con sus fuerzas y su mitología.
Del mismo modo, esta relación con el espacio implica también un modo de ser. Uno es de alguna parte después de todo, y de la relación que uno establece con su espacio queda la vivencia. Arango basa su poesía en experiencias muy concretas en las cuales su condición de antioqueño es determinante. Las montañas, los árboles y la ciudad son la fuente primaria del material poético, y dentro de ese material se contraponen particularmente las imágenes de la vida urbana y la vida natural.
Como repiten las manos del ciego la forma de una vasija, o recorren un rostro minuciosamente, así voy en la calle por la ciudad, mujer rencorosamente poseída y vasto recorrido del tacto, conozco el sabor agrio de tu sexo.
Rincones insidiosos, pasajes ocultos, normas arteras, y en mí un mapa de la oscuridad.
Y no cruzo el puente de piedra, porque ya no hay piedra, no toco los muros, pienso otros muros vanos, descamino los sitios ya interiores del hábito.
Plazas posibles donde el reloj marca otras horas, las calles que el ciego prefiere y frecuenta, laberintos de la memoria.
José Manuel Arango, particularmente en este poema, la ciudad es un espacio irreal y oscuro que se cruza, se toca y se descamina en muchos tiempos posibles, siempre a tientas como un ciego. Caminar en la noche por la ciudad, esa mujer de agrio sexo, es como recorrer un rostro conocido del cual se tiene el mapa en la oscuridad de la mente. Prima la imagen de la ciudad como vasto territorio del tacto, como calles que se recorren no tanto en la ciudad real como en los laberintos de la memoria.
Me decían mis amigos que nací para triunfar, llevo mi guitarra al hombro.
Montañas, nada en ellas es blando. No son estas, por cierto, las formas de una tierra llana y amable. Aquí hay breñas y riscos, no redondas colinas. Su apariencia hace saber la roca de la entraña, osaturas, declives mondos. Ya los mismos nombres con que hablamos de ellas dicen lo que son: una sierra, el boquerón, el cerro, la cuchilla. Líneas secas, tajantes. Y esa luz, esa reverberación de la luz, esos desfiladeros deslumbrantes.
Dame, Dios, mi diosecito pequeño, rústico, tú, a quien creo acariciar cuando le paso por el lomo la mano a mi perro. Dame esta dura apariencia de montañas ante los ojos siempre.
El campo abierto en la poesía de Arango se percibe de una forma completamente diferente a lo urbano. Si la ciudad se toca y se tantea como una mujer, en el campo las montañas se observan duras a lo lejos, como algo deslumbrante de lo que no se participa, sino que funciona de manera autónoma. El hombre no puede sino buscar nombres para los accidentes geográficos que ve y se encuentra. No existe en este poema, laberinto del recuerdo, sino pura contemplación y deseo de contemplación. La ciudad se vive amarga y minuciosamente, casi de memoria, mientras las montañas se observan, siempre deslumbrantes, hasta tal punto que el poeta no puede sino pedir a su diosecito rústico tener su dura apariencia ante los ojos siempre.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos que este programa los motive a acercarse a la obra de José Manuel Arango, así como a otros poetas colombianos, igualmente valiosos e interesantes como Giovanni Quessep o Fernando Charly Lara, entre muchos otros.
Recuerden que pueden enviarnos todos sus comentarios a nuestro correo lectucompartida@unal.edu.co y seguirnos en nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Los acompañaron hoy en la producción Álvaro Ulla y en la realización Sebastián Ríos y quien les habla Naikeli Rojas. De nuevo agradecemos por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión.
Tengo mis zapatos rotos, es de tanto caminar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar, llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Zapato roto, con esta pacha, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, pobre sabueso, qué flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin improvisar. Zapato roto, con esta facha, ¿dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, pobre sabueso, qué flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad, voy camino a la ciudad.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.